pienso sin apenas hacer ruido. Llenamos la conciencia con lo que hayamos vivido. Curtimos la paciencia contra cuerpos malheridos.
Bienvenidos a una nueva edición de Música Ligera en este huequito, en esta faccioncita que viene gente a vernos y a presentarnos y a contarnos cosas. Y esta gente es de las pitiusas, se sigue diciendo eso, ¿no? Las pitiusas.
Sí, sí, sí.
Vaya, tío.
Os partís el ojete, ¿no? Pero es que verdad.
Sí.
Morning Drivers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien.
Muy bien, gracias.
Mike, ¿qué tal?
Muy bien.
Sebas.
Gracias por invitarnos.
Mariano, ¿qué tal?
Muy bien,
bueno,
gracias.
Bueno, ya han venido a presentaros disco nuevo. No todo tiene un final. Luego os preguntaré una cosa de esto que me tengo un danger ahí, pero primero quiero que me contéis quiénes son Morning Drivers. ¿Cómo surge la banda? ¿Cómo?
Bueno, pues surge como un grupo de colegas, ¿no? Que al final, por circunstancias diferentes, pues cada uno tenía su banda en ese momento. Yo en especial no era el único que no tenía banda, pero el resto sí que tenía.
¿Pero cantabas de antes?
Cantaba en la ducha y
qué grande.
Y bueno, miedo
me va a preguntarte si te vieron en la ducha cantando.
En la ducha no me llegaron a ver todavía.
No.
Ha habido cosas,
menos
pero
mal,
en la
menos
ducha
mal,
no.
Tío, menos mal.
Pero sí, pero realmente empecé a querer, bueno, me entró como la curiosidad al gusanillo y conocí a Sebas del instituto, no sé cuánto, y les dije que a ver si algún día podía subir al escenario por probar algo, ¿no? Y me acuerdo que ellos tenían un rollo más rockero, que yo siempre vengo del metal también, y nos cantamos un tema de All My Life de Foo Fighters, y después ya pasamos a un tema de bueno, alguno de Slipknot, de Before I Forget, de ese rollo, pero para que veas que como va cambiando la vida, ¿no? Pero,
sí, sí, sí. Hay mogollón de bandas que se están pasando del metal o del hard rock a cosas un poco más suaves, también cañeritas, porque vosotros no sois unas hermanitas de la caridad.
Y si vienes al directo, todavía intentamos darle más caña. Bueno,
sí.
Si no va mismo también.
Claro, si no va bien, sí, sí.
Amigos,
estuvieron aquí hace poco, sí, sí.
Pues son, vamos. Y para mí, personalmente, son referentes en ese sentido, porque además es que yo sé que ellos también vienen de ahí. Es como, joder, es que me encanta.
Y os juntasteis, 2017 es el primer disco, pero ya venís de antes, ¿no? Supongo que no llegasteis y os pusisteis a grabar el primer
disco.
Sí,
no, empezamos como banda de versiones. Estaban.
Un clásico también, ¿no?
Sí, exacto. De hecho, estaban los otros cuatro miembros de la banda, todos juntos, ya creo que. Me acuerdo que fui a unas fiestas de pueblo, del pueblo donde está el local de ensayo del grupo, y estaban ellos tocando ahí y dije, hostia, me mola, pero me falta una guitarra allí. Y luego ya nos coincidimos, de hecho, en un concierto el concierto de despedida de Estatuas de Sal.
Ya ves.
Coincidimos allí y les engatusé, les dije, ah, os falta una guitarra, a mí me molaría, tal, no sé qué. Y dije, venga, probamos. Y de ahí arrancamos.
Qué guay, y hacéis Perspectiva, que es el primer disco del
Exacto.
17. Yo os pillo en el 2020 con Nuevas Intenciones, uh-huh. que tenía el salto cuántico de Marral increíble, brutalísimo.
Gracias.
Y ahora, no todo tiene un final. Lo que os decía antes, el título, hay títulos de canciones, cuando no sopla el viento, el último baile, al llegar a casa, tienen como un tinte agridulce, ¿no? Aunque luego, en su esencia, en su ejecución, son bastante positivos, ¿no? Pero el título del disco no son.
Va un poquito, yo creo, en resumen, con el concepto en sí de todas las canciones, ¿no? Y también con la evolución de la banda, ¿no? Como lo explicábamos en otras entrevistas, pues al final Perspectiva estaba al principio, ¿no? Como a ver cómo sale, porque nosotros veníamos de una banda de cantar en inglés y al final dices, coño, mira cómo es la perspectiva, que de repente estamos cantando en castellano.
¿Cómo yo por ahí cambiar al principio?
Pues mira, porque.
Pero hay gente que hace un disco en inglés y tal, y dice, bueno, ahora, pero vosotros directamente desde el principio dijisteis, vamos a grabar lo que vamos a grabar en castellano.
Mira, yo me acuerdo que tuvimos una última reunión antes de que me fuera. Yo me quería ir a Sudamérica después de terminar la carrera. Dije, es que si no, nunca sé cuándo podré hacer otro viaje largo. Y me acuerdo que era en plan, mira, chicos, hay que decidir si castellano o inglés, porque como hacíamos versiones en inglés. Pero hay que decidirlo, porque me voy a poner a escribir y tengo que saberlo, si no después se lía. Y me acuerdo que escribí todo el disco en inglés y escribí una canción en castellano. Y fue Quisiera Enseñarte.
¡Ostras!
La escuchamos, la pusimos en el local y la escuchó el Joan Barbé, productor en ese momento del disco, y dijo, chicos, o sea, esto hay que tirar para el castellano. O sea, el inglés está
lo
muy
vio
bien.
Claro, y vosotros y os convenció, ¿no?
Sí, el inglés está muy bien, pero claro, si queréis trabajar aquí en España, hay que tirar. Yo creo que por el castellano, y encima tenéis una canción que es que se nota que
funciona bien.
Que funciona y puede funcionar muy bien. Y como yo he cantado siempre en inglés en ese sentido, con muchas influencias, pero ya sabes tú,
sí, sí.
De Conitero, en este rollo y tal, Entonces, pues fue como, en castellano quizá puedes tener una oportunidad en el sentido de que no te sepan, ¿no?, decir de dónde viene esta voz. Puede tener un sello, ¿no?, una identidad mucho más difícil de percibir.
Lo has dicho tú, pero se nota una evolución en los tres discos de Morning Drivers. Bueno, oye, por cierto, esta es la primera vez que hago esta pregunta. No la suelo hacer, ¿eh? ¿Por qué Morning Drivers? Fue un brainstorming, ¿no?
No exactamente. Fue como... lo de siempre, ¿eh? Estábamos un día de fiesta, lo de siempre.
De pedo, ¿no? ¿Puedes
decirlo? De pedo. Y bueno, ya nos íbamos para casa y bueno, se nos hacía tarde y bueno, ya teníamos la banda medio enfocada y dijimos, pues venga, va, Morning Drivers, tío. Domingo, además, era un domingo, perfecto. Somos los típicos que siempre los domingos... si nos para la poli o lo que sea, ahí estamos nosotros.
Pues. ¡Qué miedo! Me tenía mucha curiosidad. Hay grupos como, por ejemplo, Siniestro Total, hacían lo que hacían es cada semana se ponían un nombre. Un día era Maricruz Orián en los que afinan su piano, otro día era Sonny Boy and the Williamson, hasta que ya dieron con Siniestro Total, pero porque se pegaron un leñazo en coche y de ahí sale ese.
Vale.
Entonces tenía un mogollón de curiosidad por lo demás. Pero sí que hablaba de la evolución. ¿Esa evolución la dan los directos, la dan la forma de componer el local o que estáis apoyando, viajando un poquito, estáis ya un poco mayores?
Yo creo que vivencias también. Al final, este suena un poquito, es como temas más a medio tiempo que en los anteriores, que son más bailongos. Hay de todo, ¿eh? Pero eran más bailongos en general. Y este es como, claro, entre pandemia, entre historias que también hemos vivido estos años, pues fue como un poquito más...
Dejar de ver la sombra que sigue tus pies, ¿a dónde ha ido la luz esta vez? Restos de sensatez informan desde las tres si estamos solos o juntos este mes.
Nuevas Intenciones pilla ahí en pandemia, o sea, en pleno 2020 es cuando lo sacáis y claro, pues fastidia un poco la vida, ¿no?
Sí, claro. De hecho fue sacar el disco y mes más tarde todos encerrados en casa.
Ostras.
Y claro,
ni promo, ni gira, nada. Ni nada, nada.
De hecho hay maquetas de No Todo Tiene Un Final, de algunos de los temas que salieron ya, que los tenía yo en mi ordenador, encerrado en casa en ese mismo verano de 2020. O sea, ya dábamos el disco por perdido.
Y vosotros, claro, más fastidio que los demás, porque vosotros vivís en Ibiza y tenéis que viajar sí o sí. La cosa estaba muy fastidiada.
Sí,
o sea,
sí, sí.
De gira y todo.
No, todo. Y claro, estábamos ahí con el disco, pensábamos, ya está, este disco se abandona, no se va a poder hacer nada, porque 6 meses encerrados en casa, esto no se va a poder hacer nada. Y salió Salto Cuántico, sacó la cabeza por ahí y de ahí...
Tiene un porrón de escuchas por ahí las plataformas.
Sí.
Es brutalísimo. Es que
sí,
es temón, de todas maneras. Y más de un año... salió el primer single, creo que fue Cada Impulso, ¿no? Uh-huh. Y a los 2 años cuando salió el disco. ¿Y esa dilatación de tiempo?
Para cambiar un poco quizá la forma de hacerlo.
Para ir acostumbrando al público un poquito, ¿no?
No, bueno, también porque los anteriores discos habíamos sacado un par de singles y luego el disco, así como un poco todos los temas a ciegas.
Uh-huh.
Y era un poco quizá de intentar darle más visibilidad a todos los temas del disco sin solo sacar 2 singles y que la mayoría de la gente, cuando salga el disco...
Es lo que
se
estila. Me parece un formato muy interesante que se usa ahora, lo de sacar singles y adelantos, que la gente más veterana no lo ve mucho, pero me parece súper coherente para eso, ir acostumbrando a la gente, ir mostrando la patita un poquito y sí. Cuando llegue el disco aún todavía tienes canciones que mostrar, pero la gente ya tiene un puñado de singles con los que su cabeza ha trabajado y te has empatizado con el grupo y
claro.
Te haces fanático, ¿no?
Sí, sí, sí.
Te vas de gira y la gente ya
claro,
notas
eso
que
es.
Ya se han escuchado los
sí,
temas.
Sí, mimar las canciones todas igual al final también, ¿sabes?
Sí, porque antes sacabas el disco y sacabas un single y si funcionaba, a lo mejor sacabas un segundo o un tercero. Ahora no, ahora ya ya pones unos cuantos. Me parece una forma muy interesante. He notado, corregidme si me equivoco, que el sonido es más fino, más como más afilado, más brillante, por así decirlo. Está muy currada la producción.
Sí, la verdad es que con Omar, que ya es el segundo disco que nos produce, la verdad es que estamos encantados. Igual que ya lo estábamos con Juan, pero buscábamos un quizá otro sonido diferente. Y
evolucionar.
Sí, simplemente cambiar la forma de sonar. También porque los temas dentro del local ya evolucionaban. Ya
por sí solos. Es que hay temas que tienen vida propia. Claro,
ya empezábamos a jugar mucho con muchos delays, mucha reverb en las guitarras, todo más atmosférico y tal. Y sobre todo al final yo creo que para este disco también, como el mensaje de las canciones también es... Ya de por sí es vital, pero en este disco yo creo que las canciones tienen un mensaje muy, muy especial que hay que mimarlo y dejarlo en un sitio... Darle un colchoncito para que la voz salga reluciente, yo creo que con este disco se ha conseguido.
O sea, habéis preproducido vosotros mismos en el local y luego a Osmar le habéis llevado un trabajo ya hecho, pero él ha metido cuchara también, ¿no?
Sí, sí, exacto. Sí, o sea, nosotros lo grabamos...
Hay que quitarle la cuchara.
Sí, exacto.
Porque mete demasiado, ¿no?
No, termina nunca.
Exacto, sí. Es la famosa frase, los discos no se acaban, se abandonan.
Y Osmar es de ese pelo, ¿no?
Sí.
Bueno, es que hemos hablado todos de Estatua de Sal. Osmar Gilbert es vuestro productor y era parte de uno de los grupos más importantes, yo creo, de la historia del pop de Ibiza.
Totalmente, sí, sí.
Y luego estaban también Joan Barbé, que es vuestro primer productor, que estuvo aquí con Joven Dolores, con David Serra, que también era de...
Sí, sí. El cantante y el otro guitarrista.
Sí, sí.
Qué grande. Yo os he dicho antes a Microcero que es que yo no conozco mucha, conozco de Mallorca, conozco mogollón, conozco la Musicalité, LA, Sexy Sadie, Canto. Vancouver, Juan Santander, Antonia Font, que me parece
también, de Prussians también son Prussians,
Sunflowers, o sea, pero de Ibiza, tío, no, os hablaba de Locomía, que me perdone todo el mundo, pero es curioso, ¿sabes? Es una isla muy pequeñita, pero tiene mucha música dentro, ¿no?
Sí.
Al final sí que es verdad que tal y como se vende la isla en sí, básicamente lo que vive la isla es del turismo. Y claro, ellos sus fuentes de ingresos las tienen bien claras. Entonces, claro, un estilo de música como el nuestro quizá no es la fuente de ingresos que puede ser una
otro
discoteca.
Estilo, ¿no? Sí.
Claro.
Entonces, claro, obviamente ellos, la visibilidad que pueden dar ellos, que es en un feature, los stands que hay de Ushuaia y del grupo Pacha y tal, ensombrecen a cualquier... A cualquier stand de cualquier otro sitio y más que no sea de un estilo de música que pueda vender tanto.
Pero ojo, que ha cambiado un poquito, ¿eh? Oye, yo recuerdo la Ibiza de antes y la de ahora. Ahora, por ejemplo, el Sonorama hace un festival allí. O sea, sí, ha cambiado un poco el estilo. Ahora se valora, se pone un poco más en valor la música underground, la música pop, la música rock, que no tanto house y tanto techno y tanta música electrónica.
Sí, se está. Yo creo que también, aparte, es la idea que tienen un poco en Ibiza de intentar desestacionalizarlo un poco, porque se ha masificado tantísimo en esos dos, tres meses de verano, que al final tienen que buscar salida a poder ofrecer pues más oportunidades y más cosas que hacer en otras épocas del año. Entonces, pues claro, por ejemplo, el Sonorama en octubre es una opción pues buenísima allí, porque todavía hace buen tiempo.
Vosotros habéis estado allí, ¿no?
Sí, hemos tocado ahí. Y hace buen tiempo y también es una oferta diferente a lo que pueda haber el resto del año. Entonces, yo creo que es un poco la intención que tiene gente de volver a sacarle brillo a lo que fue Ibiza en los 80, que era...
Y enmarcarlo en la gente, la idea preconcebida que tiene Ibiza, esto no suele ser buena a nivel, ¿sabes?
Exacto.
Danger ahí, pero es como una... Aparte, la isla es preciosísima. Sí, o sea, es brutal. Sí. Vivir ahí, tenéis una jeta, tío. Yo flipo muchísimo. Yo me levanto toda la mañana y veo la boina de aquí de Madrid. Vosotros abrís la ventana y seguro que veis un vergel. O sea, brutalísimo.
Bueno, invitado estás ya.
Claro, ¡ojo! Sí, hombre. Que me la apunto,
Hombre.
Oye, una pregunta que os quería hacer. ¿Cuál es la jerarquía de la banda para componer? ¿Hay dictadura, monarquía parlamentaria, anarquía, cada uno hace lo suyo? ¿O tenéis un método de trabajo?
Por lo general tenemos un método, sí, bastante democrático. Sí que es verdad que, igual que en cualquier democracia, caen palos por todos lados.
Sale un tejero de vez en cuando y dice... ¿No?
O lo intenta. Cualquiera de nosotros en algún momento coge...
Sí.
Alguno de nosotros intenta sacar el machete y... No. Pero bueno, al final decidimos que si no no había cierto quórum en el grupo, sería bastante difícil que el grupo sobreviviera, porque al final, si uno decide todo y dice que esto se hace así, punto, el resto no llega a aportar su parte. Y creo que es lo bonito.
¿Las letras haces tú o las haces tú?
Las letras, sí.
¿O pones tú las letras, sí, las pones en común para decir, esto es mola, o dices, sí, esto es lo que va a ir, amigos?
Normalmente sí que es verdad que ya llevamos un tiempo, ¿no?, trabajando juntos, entonces ya hay ciertas cosas que hacemos cada uno, que ya sabemos cómo trabajamos, entonces también es verdad que es bonito confiar también en el compañero, ¿no?, y decir, pues yo confío en ellos, que sé que la parte que les toca y que hacen, que han asumido, pues la hacen bien y nos gusta a todos. Siempre hay algunas cosas, lo que pasa es que es como una relación. Es bonito estar abierto y es importante estar abierto, ¿no?, ser flexible y a escuchar, ¿no?, propuestas, ¿no?, y decir, ostras, pues mira, yo aquí quizá en el puente este lo mismo lo haría ahora, pero quizá en el siguiente se me hace un poquito largo, se me hace un poquito pesado. Vamos a probar a hacer alguna cosa. Bien, vamos a escucharlo y a ver qué pasa. Y en mi caso igual, ¿no? Pues ¿hay alguna palabra que os chirríe? ¿Alguna cosa que tal? Pues mira, esto, pues venga, vamos a intentar darle una vuelta.
Sí. Me gusta mucho que compares una relación de pareja con la relación de una banda, porque muchas veces lo ha hablado la gente y me mola muchísimo sacarle muchas, claro, analogías a los dos.
No, y aparte es que es como si tuvieras una relación con otras cinco
parejas.
No con
parejas. Una persona, sí, claro, efectivamente, claro, con cinco personas.
O sea,
con cuatro
aparte
personas.
De tu pareja en casa, tienes a cuatro más en el local de ensayo.
Que hay que mimarlos, cuidarlos, claro, tirar un poquito a veces, está súper guay.
He perdido la noción del tiempo. Quiero salir de mi cuerpo, abrazar la muerte. Sé que todos la...
Decisiones como en Estrella Polar, hay un rapeo ahí que mola muchísimo. ¿Quién es Amcor? Amcor, perdón.
Amcor es ahora mismo uno de los raperos más importantes de
lo tengo país. Perdidísimo. O sea, yo cuando digo, hostia, cómo mola este tío, y dije, voy a investigar quién es, porque no lo... ¿Quién es? Porque la voz no me sonaba, ya vi Amcor, pero no lo tenía muy controlado.
Pues mira, yo sinceramente, yo cuando coincidimos en el Interestelar de Sevilla, ajá, y fue cuando yo realmente también lo escuché por primera vez. Y cuando lo escuché, porque es de nuestra quinta también, y dije, ostras, cuando lo escuché me acuerdo que dije, qué influencia hay ese toque de Nagash, de ese Lágrimas de Sangre, que son de allí también, de Cataluña, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, pues estábamos ahí, coincidimos en el Interestelar de Sevilla, no pudimos verle, yo no lo pude ver directamente ahí, porque estaba, me acuerdo, en otras cosas allí. Y,
en la barra.
Sí,
lo
digo.
No
sé exactamente en qué estábamos, pero no, de copeo no estábamos en ese momento. Pero bueno, la cuestión es que cuando estábamos de copeo, me acuerdo que ya habíamos tocado y tal, y fue él quien se dirigió a mí, me acuerdo, y fue como, ostras, y dice, soy Oscar Danco, y digo, coño, tal, y qué bueno conocerte. Y me dijo, tío, os he visto el concierto y me ha encantado. Él es una persona muy sensible, con unas letras también muy sensibles, muy intensas, ¿no? Y también él, me acuerdo del manager que nos dijo, a ver si algún día se puede llegar a hacer alguna cosa. Y yo pensé, a ver, cómo va a mezclar el rap con él. Nunca me cierro, pero chungo, ¿eh?
Claro, pero o sea, es que mola mucho. A mí me mola mucho cuando se... Es un tipo de fusión también.
Sí,
pero
sí,
sobre todo cuando se mezcla el rap con cosas más rock o más pop. Y además que en Estrella Polar fusiona súper guay. Entra el fraseo guay, o sea.
Aquí siempre es bienvenida la fusión. Siempre.
Pues me acuerdo perfectamente en este caso que, pues eso, había el momento de Estrella Polar. Llegó ese momento de trabajarla y tal. Y había una parte C, ¿no?, en la que se hacía muy, muy larga. Y decía, hostia, ¿qué hacemos aquí? No sé, no me entra nada. Cuando lo meto la voz se me queda como muy repetitivo.
¿Y te acordaste de
Y me acuerdo que, o sea, me desperté un día de repente con unos fraseos.
Tuviste,
o sea,
como, una epifanía, ¿no?
Sí. Me desperté y dije, que estoy soñando. Y estaba ahí como haciendo unos fraseos en esa parte. Y dije, ¿y si metemos ahí esa parte con Amcor? Y me acuerdo que se lo comenté a los chicos, le escribí. Le
¿Y si has escrito
canción.
Sus barras? ¿O la letra es tuya o son suyas?
No, yo me acuerdo que le pasé una idea también rapeada.
¿Y luego
porque
él?
A mí también me gusta. Y él dijo, voy a intentar a ver meterle ahí también yo unos fraseos y tal. Y te lo pasé. Le flipó el tema, por cierto. Y es que salió todo tan bonito, tan natural. Y dijimos, es que empasta tan bien que esto es que es una, ¿sabes? Maravilloso. Y así salió.
Ya venís rodando los nuevos temas en directo los últimos días, pero ¿cómo ha sido el feedback durante, hablábamos antes, estos dos años, según ibais sacando temas, y desde que ha salido el disco, cómo ha sido el feedback de la gente?
Pues súper, o sea, muy positivo, la verdad. Es que hay gente que se siente muy identificada, porque al final las letras hablan de cosas muy cotidianas y, claro, obviamente, pues se sienten identificadas con lo que cuenta Mike en este caso.
Pero se escriben en las redes y porque, ya te digo, hay temas, tenéis 2 millones de escuchas, tenéis un porrón de escuchas. Os escribe la gente en las redes y os dice, porque hay mucha gente ahí detrás.
Sí.
En las redes y luego también en los conciertos también nos estamos encontrando bastante gente que te lo dicen post-concierto o antes de arrancar, incluso te dicen, oye, mira, antes de tal, perdón que te moleste, pero es que me chifla esta canción, tal, sé que yo... Claro, no estamos acostumbrados a ello y la verdad es que poco a poco va viniendo más gente y se ve que se están sintiendo muy identificados con este disco.
Ya venís rodando el disco durante los últimos días, hoy Madrid, la segunda vez en pocos meses. Ya estuvisteis en El Sol hace unos cuantos meses y hoy otra vez en la Moby Dick, mañana vais a Toledo y luego jugáis en casa. En Ibiza también tenéis un bolo en mayo, creo es.
Sí. Antes pasaremos por Huesca.
Ah, ¿antes de Huesca?
Sí, y después ya vamos a...
Hay más cosas, ¿no? Estas mierdas que, perdón, que estos ocultismos de bueno, tenemos más cosas, pero ya las iremos diciendo. Ver,
el famoso vienen cosas, ¿no?
Sí.
Claro. ¿Y cómo son los directos de Money Drivers ahora mismo? ¿Qué prometéis? ¿Hacéis el disco entero nuevo o salpimentáis con temas anteriores?
Mezclamos un poco. Bueno, realmente, como es la presentación del tercer disco, hacemos prácticamente todo el tercer disco y luego...
¿Hay algún tema que se resista de estos del nuevo disco que a lo mejor por algún efecto, por alguna cosa, no podáis llevar al directo?
Correcto.
Suele pasar alguna vez, ¿no?
Sí. Hay una sobre todo, sí. Hay una que es batería más trapera,
sí,
más electrónica, que esa de momento no la hemos puesto... en la mesa para tocarla, pero en algún momento
llegará el momento que en local o en los propios directos diréis, claro, hostia, si lo podemos hacer así, a lo mejor cuadra. Y,
claro, y aparte, exacto, tiene unas partes de piano que son, para nosotros que no somos pianistas al uso, son un poco complicaditas.
Se paga un pianista. ¿Cuánto vale? Bueno, siempre acabo las entrevistas con dos cosas. Una cosita que se me ocurrió al principio de temporada, pero que pensaba que era exclusiva, pero la hace todo el mundo, es que el artista que viene o el grupo que viene deja una pregunta para el siguiente grupo. En este caso, la vez pasada estuvieron Venturi y os dejaron una pregunta que a ver si me respondéis vosotros.
¿Escribir de día o escribir de noche?
Pues en este caso la verdad es que cuando tengo el tiempo en ese momento me pongo y digo, venga, va, que...
Es como un apretón de caca. Cuando te da en ese momento, tienes que...
ese momento, digo,
y además buscas rápido lápiz y papel y tal, no sé qué.
Y la verdad es que me pongo a ello. Es como, venga, es mi momento. Cuando te sientas en el trono, dices, claro, ese momento me ha llamado el momento.
La inspiración, las musas, no saben cuándo llegan.
Venga, y de repente dices, venga, ¿qué quiero contar? ¿Qué brota de mí? ¿Qué no sé cuánto?
Y da igual que sea mañana.
Cuando sea.
Pues queda respondida. Y ahora vosotros, haced un poco de brainstorming, a ver qué pregunta le dejáis. No os voy a decir quién viene, ni si es solista, ni si es grupo, ni lo que sea. A ver qué pregunta dejáis para el siguiente. Y ahora pondré una musiquita. ¡Qué buena, tío! Es un debate muy a llevar el...
No sé si al resto le parece bien, pero yo...
Está perfecta, me quedo con esta.
Yo también.
Y luego otra cosa que hago, al principio también decía que la gente cuando viaja en fútbol, las bandas pues comparten mucha música, hay broncas incluso de se pone mi música, no la tuya. Pero, ¿qué compartís? ¿Qué música estáis compartiendo ahora? Me da igual que sea nueva, que sea urbana, que sea trap, o que habéis descubierto un grupo, o que incluso... Pues, por ejemplo, pues Michael Jackson. Me he reencontrado con Michael Jackson y me estoy escuchando toda la discografía. ¿Qué estáis escuchando ahora?
Pues a nosotros nos ha pasado ahora justo...
Hemos descubierto un grupo que está relacionado con un grupo ultra mega conocido, que es 1975, que le salió a Sebas, que se llama The Strike. Y estábamos ahí con una canción que se llama Soundtrack, que es... Madre mía. O sea, es...
Enganchadísimos.
Sí,
como 1975, pero más ochentero todavía.
Sí.
O sea, baterías más con más reverbs y más sonido, más sintes típicos de los 80. Sí.
O sea, sonido ahí...
80s total, sí.
¿Y tú, Sebas? Bueno, ella, vosotros dos está, y tú, Mike.
Bueno, antes de sonar The Strike, realmente lo que escuchábamos muchísimo...
Ah, ¿tú también estás en esa mierda?
Bueno, ellos la han escuchado más, yo todavía no le he echado tanto la oreja, pero... A mí el grupo que me fascina desde hace mucho tiempo, que bueno, desde que he empezado, que es Nothing But Thieves. Si no has visto a Nothing But Thieves o escuchado a Nothing But Thieves, es para mí, alguien que le gusta la música, vengas del metal, vengas de lo que sea, por favor.
¿Puede ser que Morning Drivers tengan una miajita?
Sin duda.
Hay ramazos.
Tiene cosas. Y yo,
sobre todo de sonido.
Es que yo, como vocalista, yo es que tengo muchas influencias de Jeff Buckley también, wow. ¿Sabes? Y claro, yo
que
es que...
Que descanse.
Sí, pero es que claro, nace una
se
persona...
Se fue a nadar el pobre hombre.
Sí, sí, pero de repente nace una persona que tiene la voz que tiene... El de Nothing But Thieves, y claro, es que dices, es que cómo no me voy a enamorar de esa voz,
sí,
¿sabes?
Sí,
por
sí,
mucho
sí.
Que
yo había
guste...
notado un poquito ahí el
sí.
Tintes en
bien visto
tema.
Ahí. No, pues sí. Bien
oído.
Visto ahí.
Este oído, el otro lo tengo un poco Bueno, chicos, mucha mierda esta noche, mucha mierda mañana. A ver si me puedo acercar al Moby Dick esta noche, aunque es territorio comanche. Bueno, en fin. me ha encantado el disco, muchísimas gracias por venir, nos vemos por ahí.
Gracias, claro que gracias, sí, hombre. Gracias.
Gracias.
Para cada par de restos vivos, el camino se ha de caminar con buen sentido. Aparece como una verdad, se hace dueña de uno mismo. Hoy apenas cabe una señal y hace dentro de este cuerpo. Supiera lo que puedes ver desde el lado que a todos espera, y a tan solo queda deshojar la flor entera. Vas a cuidar de mí si me falta el aliento, y yo cantaré por ti cuando lo sople el viento. Y vas a cuidar se hizo tarde para despedirnos. La noche mirando a Marte fueron luces del presagio. Si supiera